quedamos en el CCK.
Es un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla, amigo de un gorrión, que le presta el nido para ver de plata amanecer. Y un atardecer de madrugada, una mirada de mujer. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó y cantó tan herido. Una por Gardel, qué mal, qué mal, nombre que me amigo, Buenos Aires me lo dio. Pienso tanto en ti y recuerdo su aventurino. Pero se irá, aquella sensación. Y ya llego soledad, déjame soñar con tu amargo brazo olvido. Yo tengo porteño el corazón.
Bastante frío, creo que es el primer día de mejor invierno, no sé, una gorra, que será que ha bajado muchísimo. Imagino que en el resto del país estará más o menos igual. Saludo aquí a mis compañeros en la mesa, ¿cómo están?
¿Cómo anda? Bienvenida a la Argentina, Susana Reynoso.
Muchas gracias. No te creas que el clima me acompañó mucho en la Bienal de Venecia.
Me contaste, pero bueno, Venecia.
Bueno, en Venecia algunos se banca hasta el frío, pero la verdad es que hacía bastante. ¿Cómo estás, Cande?
Hola, ¿cómo estás, Susana?
Bien, muy bien, por suerte.
Qué bueno tenerte de vuelta.
Gracias, y compartir este momento y volver a la radio, que es siempre, bueno, muy agradable, muy lindo compartir el programa con ustedes. Bueno, la verdad es que me traje el recuerdo de una Bienal que es absolutamente impredecible. Hace dos años cuando estuve me dio una impresión. También es cierto que cuando vas por primera vez el impacto es y la cantidad de estímulos que recibís no te permite procesar hasta mucho tiempo después todo lo que claro. has visto. Ahora vas como un poco preparado porque ya empezás a entender que
la lógica,
todo
digamos,
exacto,
tiene una lógica.
Exacto, y que los pabellones, todos los envíos de los países tienen que ajustarse a ese lema que propone la curadora general, la curadora oficial, que en este caso es la francesa Christine Massel, que era una celebración del arte y los artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, dan rienda suelta a todos. Sin embargo, los artistas muestran una gran preocupación por los temas que son acuciantes para el mundo, ¿no? La destrucción de la naturaleza, el tema de los refugiados, la identidad, por ejemplo.
Claro, bueno, lo que vos contabas la semana pasada, alrededor de esta obra del Fausto que tenía dando vuelta por ahí, o algunas otras, daban un poco cuenta de todo lo que sucede en el mundo. El tema es que planteada, me imagino, en Italia, en Venecia, en el medio de Europa y con una Europa convulsionada, eso se debería notar más, ¿no?
No, y se nota además. Y por otra parte tenés eso que son los envíos de los 85 países que están allí, pero también tenés la participación de 120 artistas que invita a la Bienal. Entonces, esos artistas van a su aire, nada más que ajustados al lema Viva Arte Viva, que es la propuesta de este año, pero sin tener que adecuar su obra al espacio que tiene el país. Por ejemplo, la obra de Claudia Fontes dialoga con ese pabellón que la Argentina tiene, es muy impactante. Pero después los demás artistas están en un pabellón diferente.
No tiene una medida...
No tiene que dialogar con el espacio, sino hacer una propuesta propia en relación a un tema que le sugiere al artista. Así que es como un disparo continuo de estímulos... Claro. Donde vos ves que la creatividad es el mayor poder que tiene un ser humano, ¿no? Tiene ningún límite.
Es solo la imaginación y las posibilidades, ¿no?
Es solo la imaginación, sí, que es infinita. Eso es lo que te permite entender una Bienal como la de Venecia. A mí me llena de estupor.
Y bueno, porque debes volver como muy estimulada.
Ah, digo, qué maravilla que es esto. ¿Cómo se les ocurre trabajar con materiales, fusionarlos? Probar, porque los artistas prueban durante un año, dos años, a ver si ese material le funciona para una obra, y después terminan haciendo una obra que a lo mejor la ves vos y decís, ¡qué horrible! Y la veo yo y digo, ¡wow! ¡Qué impresionante! Y otro dirá, es la maravilla, ¿no? Pero bueno, me gustó muchísimo.
Me gustó mucho.
A ver, ahorro para ir, porque me pago el viaje, me pago el hotel, me pago todo.
Vale la pena
porque es una inversión.
A ver, para el que no conoce, no ha tenido la posibilidad, segunda vez que vos ya le pegaste la vuelta a la Bienal, ¿cuánto tiempo le podés dedicar? ¿Todo el día? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas?
Tengo la pregunta, porque abre a las 10 de la mañana, podés llegar hasta las 6 de la tarde, que son las horas que está abierta, y no podés ver todo. O sea, por eso la gente que va, y sobre todo los periodistas... Tenemos los tres días de la preview más un día agregado. O sea que los periodistas podemos ir cuatro días.
Claro.
Y te aseguro que vas los cuatro días desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.
Y hay algo que te queda.
Y siempre te vas a encontrar con alguien que te dice, ¿y viste lo que llevó Kosovo? Ay, no lo vi. Porque no llegás a ver 85 países.
Me imagino que no, pero sí, como periodista, en un momento decanta y todos empiezan a hablar de... 8 o 9 obras que hay que ver sí o sí.
Sí, porque también hay como... hay siempre como un mainstream, ¿no?
Claro.
Eso opera en todo. Las bienales también tienen que decidir un poco si van a seguir siendo bienales o quieren ser Arteba o ferias de arte. Digamos que no debería ser así. Tendría que ser como muy diverso y que en definitiva, por supuesto, hay obras que son superiores a otras, también depende mucho del apoyo que el país ha dado, del tamaño que tenga ese país, porque no es lo mismo Albania que Argentina.
Claro.
Argentina pagó la producción de la obra de Claudia Fontes y no es poco dinero. Por eso me parece muy buena la idea que se tiró este año por primera vez, que es traerla a la Argentina. Yo sé que es carísimo. Bueno, que se pongan los empresarios argentinos ahí a aportar algo también,
sí,
para que los argentinos...
podamos ver lo que representa Argentina en otra parte del mundo.
Exactamente, que los argentinos que no fueron a Venecia ni van a ir hasta noviembre, donde la obra va a estar expuesta, la puedan ver aquí en algún momento. Y para eso se necesita mecenazgo, apoyo de empresariado... En fin, una cantidad de recursos que en este momento no existen y no están dados, ¿no?
Te quiero aprovechar, Susana, porque, a ver, digo, ni Candela ni yo pudimos hacer estos viajes, ni cosa, y vos tenés, lo hablábamos fuera del aire el sábado pasado, mientras estábamos haciendo acá, y la verdad es que vos tenés una mirada y un recorrido sobre todo lo que es el arte, este tipo de cuestiones más plásticas que a nosotros nos falta, y digo, no quiero desperdiciar algunas ideas que vos podés tener como... Nos resaltaste lo de Damien Hirst, que es un tipo muy polémico en el mundo del arte, ¿no?
Es polémico, es un provocador. A mí lo que más me gusta de Damien Hirst, que no me gusta todo lo que él hace, pero en esta muestra concreta, que son Los tesoros del naufragio del imposible, es que es toda una gran ficción, incluso el descubrimiento de los tesoros, en la era de la posverdad. Donde hoy lees un diario, escuchas una radio, ves un noticiero por televisión y automáticamente mi instinto de conservación me lleva a ir a otra radio, a otra televisión, a otro medio para chequear si lo que acabo de escuchar es lo que es o entra dentro de esa especie de ficción mundial que se está creando en esta era de la posverdad. Entonces, que el tipo invente todo eso y te haga creer que eso es verdad, parece una genialidad. Y además que no es que te pone cuatro cucharitas, digamos, con óxido. El tipo se toma el laburo de hacer unas figuras monumentales que tienen pegadas como pedazos de coral, como bichos marinos, y vos decís, wow, ¿y todo esto salió del fondo del mar? Habrá gente que piense que eso salió del fondo del mar, y no, lo creó Damien Hirst puntualmente para esta muestra.
Qué trabajo, ¿no?
Ahora, obviamente que hay alguien que lo respalda, y el tipo que está detrás de todo eso es Henri Pinault, ¿no?
Claro.
Que es un poder, el poderosísimo marido de Salma Hayek, nada menos.
Claro.
Entonces, es un tipo que tiene una pinacoteca, que tiene un, es uno de los coleccionistas más fuertes a nivel mundial. Entonces, vos decís, bueno, esto lo puedo ver acá y ¿dónde más? Supongo que en Inglaterra.
Sí, pero no sale a viajar por el mundo, digamos, ese tipo de arte.
No se puede porque es costosísima.
Claro.
Es una muestra que ocupa 3 pisos. Y tiene obras tan monumentales que es imposible de trasladar.
Bueno, pero eso es lo más interesante, o el dato, ¿no? 3 pisos, vos me estás diciendo que es una obra, en concreto, una idea de un solo tipo que trabajó 3 pisos.
Trabajó 3 pisos, y es un provocador para mí. A ver, ¿es arte, no es arte? Para mí el arte que provoca es arte. El que te mueve a una reflexión, el que te indigna, para mí... es arte, y si, sobre todo si el tipo se ha tomado el trabajo de crear eso, ¿no?
Es un poco las frases que eligieron acá abajo, ¿no? En el CCK, que hay,
exacto,
que hay una que dice eso, ¿no? Que el arte tiene que moverte. Que...
Es así, es la frase del amigo Edgardo Jiménez. ¿Qué te parece? ¿Escuchamos un poco de música?
Escuchemos
y
un
seguimos.
Poco de música.
The lovers at the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and we talk slow. Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say.
Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby. Come on, be my baby. Come on, be my baby. Come on. I'm in love with your people. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Shape of you.
Quedamos en el CCK hasta las 22.
Qué temazo, ¿no?
¿Te gustó? Hay gente que está pasando frío, ¿no?
Sí, en este momento hay gente que se ha convertido en pingüino, porque escuchábamos a Ed Sheeran que en este instante, en que nosotros estamos acá calentitos, en este estudio de Radio Nacional en el CCK, ellos están en el Estadio Único de La Plata.
Exactamente. Igual hay que decir que las 40.000 entradas que vendió el Sheeran, vendió rapidísimo. Recién estaba hablando con una amiga que trabaja en la compañía discográfica, que estaban con el Meet and Greet y demás cosas. El Sheeran es hoy uno de los artistas más importantes del mundo. ¿No? Y es, si se quiere, es una pequeña esperanza para el rock. Porque el tipo trabaja el pop y todo lo demás, pero... Sí. Pero la primera vez que vino a Buenos Aires, vino con su guitarrita sola, hizo unos Luna Park.
Sí, dos Luna Park.
Dos Luna Park y demostró que tiene todo esto.
No, así y además es un pibe jovencísimo, tiene 26 años, y ha crecido, ha tenido como una estampida también en los premios que ha recibido.
Me parece
buenísimo, me encanta. Bueno, pero acá estamos calentitos y tenemos una muestra muy linda, ¿no es cierto, Cande?
Así es, Susa, porque se está desarrollando en lo que es el patio central, ¿no? La plaza central del CCK, un festival de lutería que comenzó el jueves y termina mañana a las 20 horas, así que aquellos que nos estén escuchando pueden ir tomando nota para mañana acercarse al CCK a disfrutar de esto.
¿Y qué es lutería?
La lutería es la construcción de los instrumentos, ¿no? Exacto. De manera artesanal, con lo cual uno ve, no solamente se puede llevar buenos instrumentos, sino que ve el alma del artista que construye esos instrumentos para que uno se los lleve a su casa directamente.
Claro. Pero son
artistas, se venden, son más de 60 expositores y que son de todo el país, con lo cual vos podés conseguir el instrumento que quieras, porque hay instrumentos de viento, de percusión y de cuerda, y de expositores de todo el país, con lo cual hay una oportunidad muy importante para aquellos músicos, no solamente profesionales, sino amateurs, que quieran algún luthier especial. Que lo vengan buscando.
Claro,
está acá en Buenos Aires, lo voy a buscar.
Es un oficio en extinción, ¿no?
Claro, bueno, sigue siendo el artesanal. Cuando uno habla de, vamos a poner el ejemplo más extravagante y claro que hay siempre dando vueltas, cuando uno habla de un Stradivarius, Stradivarius era un luthier.
Exactamente.
Era básicamente un tipo que sabía hacer los violines de tal manera que le sacaba un sonido, de tal forma que a lo largo de la historia han quedado como esos grandes... violines artesanales que hay pocos en el mundo. Bueno,
claro, cuestan una fortuna, claro, ¿no? Porque también está ese trabajo personalizado del artista en ese instrumento.
Exactamente. Lo importante igualmente es que ustedes pueden adquirir los instrumentos que se venden aquí y que no solamente pago en efectivo, sino que está esa nueva aplicación Todo Pago. ¿No? Que son esas son como clips que se usan con los celulares y uno puede pagar con tarjeta de crédito con esas aplicaciones que tienen todos los expositores aquí.
¿Y averiguaste los precios?
Bueno, averiguo el precio de un instrumento en particular que a mí me llamó la atención, que les quiero contar, porque se llama washboard, ¿no? Tabla de lavar.
¿Sí? La famosa
tabla de lavar. Bueno, hay un grupo de primos, ¿no?, que hicieron una compañía chiquita que se llama Cincinnati Washboards. Uno de ellos es músico, es Lucho Pellegrini, es percusionista profesional. Y
¿es de acá?
Es de acá, son de Buenos Aires. Se vio ante la necesidad de tener una washboard para tocar junto con su banda, pero veía que acá en Argentina no se realizaban o eran muy caras y difíciles de construir. Entonces se propuso con dos de sus primos decir, bueno, intentemos construir una washboard. Hablé con Fernando, que es uno de estos primos que se dedican a hacer las washboard de Cincinnati, y me contó un poco cómo surgió esta idea y de dónde sacaron, ¿no?, la idea de los washboards.
Las washboards son, como dice su nombre, es en inglés, tabla de lavar. Surgen en Estados Unidos a principios del siglo XX por la necesidad de generar música, sobre todo en los barrios negros, donde quizás eran los recursos eran escasos y querían generar música. Empezaron a buscar distintos elementos cotidianos. En este caso, la tabla de lavar era el típico elemento, sobre todo la metálica, que tenían a mano, y le empezaron a sacar sonido como instrumento de percusión. Tomaron ritmos y elementos de la música, sobre todo en el jazz se empezó a usar, y empezaron a sacarle ritmo a algo tan básico como una tabla de lavar.
Bueno, ahí lo escuchaban a Fernando, muy cómico de la manera en que surge, porque obviamente surge de manera muy humilde, ¿no? En clases sociales bajas, tratando de buscar un sonido con algo tan simple y tan cotidiano en aquella época como la tabla de lavar, que si pensamos tiene su base, ¿no? De aluminio, y depende del aluminio que se use. Él me decía, claro, si es un aluminio más, claro, galvanizado, tiene un sonido más brillante, más utilizado en el jazz. En cambio, si es un poco más rústico, se usa en el folk, ¿no? Y ellos le van agregando ciertas cuestiones. Por ejemplo, vos podés adquirir una washboard de Cincinnati que tiene un timbre.
Ah, mira,
un timbre como el que uno toca en el lobby de un hotel. Y todas esas cosas, o, por ejemplo, llevarse una tapa de chapa de una cacerola. Mira. Y todo ese tipo de cosas van sumando al sonido, claro, dependiendo, claro, el estilo que cada uno le quiera dar.
Igual, ¿cuánto sale esta washboard?
Entre 2.000 y 2.600 pesos.
Según la cantidad de... Igual que interesante, ¿no? Porque esto es muy argentino, ¿no? Sí. Digo, la famosa sustitución de las importaciones, algo que no se hace. Bueno, hagámoslo nosotros,
sí,
para tratar de meter... Y eso le puede poner color... Por ejemplo, porque vos entrás aquí, lo vi, ves todos esos instrumentos, bombo legüero,
sí, muy linda, sí,
la
muy
mulita. Linda.
A mí me llamó la atención, ¿viste?, por eso, ¿no? Porque eran instrumentos del interior también.
Claro, y por ahí alguien que te dice, que viene uno y dice, sí, músico, el músico suele ser muy de comprar cosas que para ver, buscar timbre nuevo, y en dos meses estás encontrándote un grupo de chacarera con una tabla de esta.
Exactamente,
por decir,
bueno,
algo, ¿no?
¿Qué horario tiene esto para...?
Pues mira, esto va a estar mañana desde las 13 hasta las 20 horas. Van a ver, no solamente va a estar la exposición en la Plaza Central, sino que van a haber presentaciones musicales. A las 13 horas se va a ver
ahí
una...
mismo.
Ahí mismo en la Plaza Central. Ahí mismo se arma todo un grupito y alrededor de ese grupo,
claro,
se van haciendo alguna...
Un fogón.
Exactamente, un fogón. En principio se hace una clínica de batería electrónica que va a estar dictada por Nicanor González Bienes Aibar. A las 14 horas va a haber música en vivo por el cuarteto de instrumentos autóctonos que se llama Huancani. A las 15 horas el dúo Ubuntu. A las 16, anoten, Juan Falú.
Mira,
hermoso, hermoso para venir a ver a Juan Falú mañana domingo a las 16 horas. A las 17, instrumentos clásicos de viento. Va a ser una clínica también por Marcelo Gurovich. Y a las 18 horas, una clínica de aerófonos de bambú por Ángel San Pedro.
Qué lindo.
Mañana los
aerófonos de bambú.
Sí, no, ahí...
¿Puedes explicar cómo suena un aerófono de bambú?
Son cosas extrañísimas, pero está buenísimo para experimentar y para conocer instrumentos que uno desconocía.
Bueno. Y encontrar que todas esas cosas se hacen acá, ¿no?
Uh-huh.
Eso es interesantísimo.
Sí, sí, que hay una, que aunque sea artesanal, emprendimientos, microemprendimientos, se están haciendo aquí en el país, ¿no?
Bueno, una de las cosas que me contaban los chicos de Cincinnati que hacen estas washboards es que ante la necesidad de uno de ellos, se dieron cuenta de la necesidad que había en un montón de otros músicos de encontrar un sonido que no lo estaban encontrando en los instrumentos que tenían disponibles. Y además ellos dictan un curso para aprender a usar las washboards, que lo dicta este chico, es Lucho Pellegrini, que es percusionista. Entonces vos, si la tenés, si la comprás, no sabes cómo usarla, querés experimentar, bueno, ellos te dictan un curso para saber de qué manera poder tocarla.
Buenísimo, bueno, y esta es entonces la clínica, ¿cómo es que se llama esto?
Festival de Lutería.
Festival de Lutería, ¿no?
Así
que es como una gran muestra que tenemos aquí en lo que vendría a ser la panza de lo que es la ballena azul. De la
exactamente, sí, abajo de la panza.
Como dijiste vos, la otra ballena gris.
La ballena gris porque tiene la cara metálica. O sea que ahora ya no hay más milonga.
Este fin de semana no, el fin de semana que viene ya vuelven porque durante todo junio van a
haber. Claro, porque es el mes del tango. No sé, ahora no me acuerdo si es julio o agosto.
No, pero... me parece que es ahora y que viene también lo del tango canción que nos habían contado en su momento. Igual te lo vamos a... Si pasa en el CCK...
Lo vamos a tener aquí exactamente en el programa. Bueno, hacemos una pausa musical y enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Es muy bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, el Ogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, por vos me compré el Ogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Fútbol, pasión nacional. Este lunes lo vas a vivir por los micrófonos de la radio de todos. Desde las 21, Gimnasia y Esgrima La Plata, River. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Katz. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 28 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú. Por FM 98.7.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK. Por Nacional, con Susana Reynoso.
Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma nuevo sonido. Aquí
Verónica Condomí, usted la conoce, ¿no?
Sí, he tenido la chance de verla alguna que otra vez con Liliana Vitale, que hacían un dúo maravilloso en algún momento, sí. Sola, o con Ernesto Snager. Verónica Condomí es una voz... Es muy interesante la historia de Verónica Condomí en principio, porque si bien ella va a quedar emparentada con el folclore...
Exacto.
En la década del 70, de la mano de la familia Vitale, ella es parte de lo que es una de las grandes... explosiones de música progresiva. Cuando decimos progresivo, sí, estamos hablando en la misma línea que Santa Olalla, que mezclaba el rock con el folclore,
sí, sí.
Que era lo que hacía Mía, Músicos, sí, Independientes Asociados, sí, o el MPA, en la música popular argentina. La carrera de Verónica empieza ahí y se va después sola y trabaja y canta y busca sus propias canciones. Es esas,
y sus propias raíces.
Y sus
también,
propias,
¿no?,
raíces. Sí. Y es esas voces del folclore que siempre van a ser modernas. ¿Viste? El folclore tiene una cosa,
sí,
de raíz,
sí,
muy,
es
muy
cierto,
así, y después están las de moderna. Y bueno, sí, eso es una de las que va a estar de la figura,
sí,
de Verónica Condomí.
Sí, porque es totalmente contemporánea. Y digamos que ella es una de las artistas que va a estar en este homenaje que se le va a hacer a Atahualpa Yupanqui, nada menos que el 25 de mayo. O sea, el CCK ya le hizo... bueno, también de la mano de Radio Nacional, que está cumpliendo 80 años, un homenaje a Piazzolla.
Sí.
Ahora viene el homenaje a Donata, como se lo conocía, ¿no?, que ha alumbrado infinidad de composiciones hechas y versionadas por una cantidad también infinita de artistas. Van a estar Carlos Di Fulvio, Manu Sija, que es una nueva voz en el folclore, Laura Albarracín, la propia Verónica Condomí, Pablo Fraguela, Colia Chavero y Jaime Torres. ¿Qué me puede usted decir de Donata? ¿Le gustaba mucho?
A mí, Atahualpa Yupanqui es una figura a la cual uno va llegando por varios lados, ¿no? Tiene un dato, para mí un dato muy particular, siempre ha sido un tipo que, como fue muy bien recibido en Francia, es la excusa que uno siempre tiene para recibir de manera recíproca música del otro mundo, ¿no? De
sí,
cualquier parte. Pero la figura de Atahualpa Yupanqui tiene, en el toque de la guitarra, también, una aproximación, si se quiere, a las guitarras más ancestrales y a todas aquellas, sí, que tienen que ver con... una guitarra como la de las que acompañan el flamenco, o como una guitarra de blues,
claro,
o sea, tienen esa raíz que son únicas. Y en el caso de Atahualpa Yupanqui, por otra parte, es uno de los primeros tipos que mete un mensaje ecologista. en las letras del folclore. Esto siempre lo resalta su familia, en donde Donata ya hablaba de la destrucción de la sí, naturaleza. Sí. Aprovecho porque hay una muestra muy grande en este año acá en el CCK.
Se llama Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre.
Y en eso está, no la pintura paisajística, si se quiere, que uno se puede llevar del arriero, que es no esta cosa. Y nos deja, pero sino de una cuestión mucho más clara alrededor de cuidar la tierra.
Y además tiene, bueno, una poesía que es única, muy querido y muy reconocido, sobre todo en Francia, donde vivió. Es de esos artistas que uno dice fue profeta en su tierra y fuera de su tierra, ¿no?
Claro, bueno.
Porque hay que ver que el tipo de música que él hacía no es la Negra Sosa, digamos que estaba mucho más vinculada con la raíz latinoamericana, y sin embargo en una época determinada en que todos los artistas que se iban exiliados terminaban en Francia o en Alemania, él marcó también un antes y un después. Pero yo creo que estos homenajes o conciertos ahora se pueden ver por streaming también, Candel.
Sí, exactamente, eso lo hablábamos la semana pasada, y para los distraídos o los que nos engancharon, pueden saber que a través de la página del CCK, cck.gov.ar, pueden ver a través del streaming en vivo todo lo que pasa en la sala sinfónica. Por ejemplo, si ahora entran a la página del CCK, van a poder ver el concierto de Luzmila Carpio, esta gran cantante boliviana que está siendo parte del ciclo en Latinoamérica y que empezó su recital hace algunos minutos aquí en la sala sinfónica, en la sala más importante, que es dentro de la Ballena Azul.
Exacto.
Y que lo podemos ver desde cualquier parte del mundo, con lo cual obviamente tiene un plus estar acá, estar sentado en esta sala y sentir
pero
la
música
de Carpio. Pero cuando uno no tiene la chance, bueno,
la gente del interior,
eso es lo que hablamos, digo,
la gente que no les gusta a la gente que vive en las provincias, no les gusta que le digan la gente del interior, y tienen razón.
Claro.
Porque también pueden ver el interior a Buenos Aires, ¿no?
Así
después
es.
Vamos a hablar de Luzmila Carpio.
Esto que está sonando de fondo, que ustedes no lo crean, es Luzmila Carpio. La figura de Luzmila Carpio como cantante andina y todo lo demás ha llegado a un sello, acá lo hablamos alguna vez, a un sello electrónico, de música electrónica.
A ver, ¿la escuchamos un poquito? ¿Cómo me gusta?
Vos sabés que lo ZZK, así se llama el sello discográfico que agarró, y un montón de canciones de Luzmila Carpio, y les, de alguna manera, es argentino esto, lo homenajea poniéndole este beat electrónico. Que esto es parte también de esas cosas que nosotros hemos contado acá, que se hacen en la cúpula cuando hacen los festivales electrónicos o las clínicas y demás. Sirve para hacer esto.
Luzmila... Pero qué lindo que suena, ¿no? Qué novedoso, qué contemporáneo.
Claro, bueno, pero esto mismo que, si se quiere, lo venimos charlando a lo largo de todo el programa. Esta idea de tomar algo que es muy de raíz y traerlo para acá.
Al presente.
Al presente.
Y darle esa contemporaneidad.
Hacerlo, claro, más cotidiano. Exacto. Me parece que un poco eso está. A ver, lo de Luzmila Carpio es sáquenle la base electrónica, saquen las cosas más modernas y queda esa gran voz, queda ese charango, queda esos vientos, queda la cosa
lo
mucho más,
claro,
pero mucho más descarnada, si claro. se quiere, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora.
Muy lindo, la seguimos escuchando porque nos gusta mucho Luzmila Carpio. En ese momento está en la Sala Sinfónica. Si usted está en alguna de las 24 provincias argentinas y no está en Buenos Aires, entre a la página del CCK, porque en este momento por streaming, si tiene obviamente conexión a internet, va a poder verla y escucharla. Me había agarrado justo la tos antes de que me dieran aire. Bueno, estaba totalmente absorta escuchando a Luzmila Carpio, me encantó. Bueno, y sigue la muestra Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre. Ahí me está haciendo señas Brian, el productor, me está poniendo, viste, como te ponen en la tele el videograf así grande para que no te olvides los nombres. Bueno, esta muestra continúa, va a continuar hasta fin de año. Se están agregando algunas actividades, hay charlas de los artistas. Nosotros tuvimos aquí en el piso a Gabriel Balanzi el otro día, muy interesante todo, absolutamente todo lo que dijo, y después lo vi en una charla abierta que dio a lo largo de la semana, una semana después, dentro de la programación. Pero cuando se inauguró, una de las sorpresas fue la presencia de Jorge Horta. Jorge Horta es un gran artista argentino, trabaja con su mujer Lucy, hace muchos años se fue a vivir a Francia, ha expuesto, te digo, en los grandes centros culturales y museos del mundo, su obra está en el MoMA, en la Tate Modern, está en muchísimos lugares. Aquí presentó y está presentando en la primera de las salas por donde empieza la muestra una instalación muy interesante relativa a los refugiados. Él dice que, lo dice en la nota que vamos a escuchar ahora, pero está trabajando mucho ese tema de los refugiados. Y una de las cosas más interesantes que me contó después fuera de los pocos minutos que hablamos, porque fue justo en la inauguración y no tenía tanto tiempo, es que a él le preocupa muchísimo, como a muchos otros artistas, el tema de la identidad. ¿Por qué? Porque hay que ver que los refugiados, cada vez que se trasladan esas grandes mareas humanas, arrastran también parte de una identidad que puede quedar desdibujada en el país al que están obligados a integrarse, o que puede crear una nueva identidad como le está pasando a Alemania en este momento. Sí. Hay lugares que ya no tienen identidad alemana porque es enorme la cantidad de refugiados que han recibido con aquella medida que Merkel tomó hace uno o dos años, ¿no? Sí. Pero me gustaría que compartiéramos lo que Jorge Horta me dijo cuando la inauguración de la muestra, que sigue teniendo vigencia.
Están rebeldes los botones. Vos dale hasta
hoy
que
tenemos,
salga.
Hoy, pero como la radio se hace en vivo y puede tener dificultades, también hay que contarles a nuestros oyentes que hoy tenemos unos problemas técnicos. Por esa razón, tampoco hemos dado los teléfonos al aire, porque aunque quisieran llamarnos, se podrían comunicar, como nos pasa otras veces que damos la página de Facebook, Twitter, todo. Y la verdad es que no tenemos conexión a internet, pero no es porque se nos cayó a nosotros como radio. Se ha caído la conexión a internet en todo el CCK y solamente teniendo 4G podemos sí. estar conectados de a rato, así que puede pasar que falle. Rompe, Pepe, rompe. A ver si ahora va la nota. Jorge Horta, la primera vez que expones en Buenos Aires. Y después del Pompidou, de la Tate, de grandes espacios culturales, aquí. en el CCK. ¿Cómo se siente eso?
Bueno, sobre todo es una alegría poder volver a Argentina y poder hacer algo en mi país. Después de tantos años, hace 35 años que vivo en París. Y bueno, como argentino es una alegría.
¿Cómo concebiste la obra que de alguna manera inaugura esta muestra de arte y naturaleza?
Es un gran proyecto, como la mayoría de todos nuestros trabajos que realizamos conjuntamente con Luz y mi esposa. Es un proyecto ya de 25 años. Todas nuestras temáticas se desarrollan sobre 10, 20 o 30 años para poder darle un poco de profundidad y complejidad al proyecto. Y entonces este aborda sobre todo el problema de los desplazados, sabiendo que el mayor desplazamiento que va a sufrir la humanidad es el climático.
Fuiste de la abstracción a la materialidad. ¿Con qué materiales trabajaste?
Bueno, ya a mí me tocó ya en los años 70 trabajar ya con el más medio, o sea, con la más grande diversidad de materiales. Yo empecé ya en los años 70 con pintura, pero al mismo tiempo con instalaciones, con performances. Uno de los primeros que realizó vídeo, representar a Argentina en el año 78 con video en la Bienal de París. Y hoy trabajamos con todas las últimas tecnologías y todos los medios, sobre todo interactivos, pero eso esencialmente es un trabajo colectivo y con la comunidad.
Digamos que también hay una fusión de materiales para expresar una idea.
Es la tendencia mundial de hoy.
Sí.
O sea, hoy uno ya no se exprime con un material o con una técnica, sino que desarrolla una línea de concepto y todas las técnicas, todos los medios son posibles.
¿Cómo ves el trabajo de otros artistas contemporáneos trabajando estas temáticas que nos atañen a todos, ¿no? Como muy bien señalás, el mayor desplazamiento va a ser el de la naturaleza, pero hay otros desplazamientos que son acuciantes también.
Sí, pues yo pienso que hoy afortunadamente somos muchos a trabajar sobre estos problemas de sociedad. Hubo periodos no muy lejanos en que era un poco rechazado por el medio del arte. Hoy, digamos, todo ese arte un poco con una conciencia social y una conciencia ecológica o simplemente con un poco de conciencia está tomando un cierto peso a nivel mundial.
¿A nivel artístico?
Sí, a nivel artístico. O sea que no siempre fue así tan evidente y tan fácil. Inclusive hasta el día de hoy grandes curadores rechazan toda implicación del artista en el medio político o simplemente en el medio de la vida social. Para nosotros siempre fue, para mí, en mi caso de hace 43 años, una convicción de que el arte es un transformador de sociedad y se compromete con la sociedad en su conjunto, si no, no jamás hubiera sido artista.
Y finalmente, ¿qué pasó en todos estos años que no viniste nunca a exponer a la Argentina?
Sí, he hecho alguna cosita muy pequeña, pero he trabajado mucho en Argentina y en América Latina, pero en obras, digamos, haciendo obras, performance, videos, instalaciones, cosas así, pero no en el circuito del arte oficial, digamos, establecido, porque nunca me han invitado, y cuando me han invitado las condiciones no eran muy favorables.
Y que finalmente, ¿qué te llega, qué repercute en Francia, si es que repercute algo del panorama artístico argentino?
Digamos, hoy es como en el deporte, es una especie de gran competición mundial, el que trabaja más, el que se impone más, el que consigue más, se va imponiendo a nivel internacional. O sea que hay artistas argentinos que están actuando muy bien a nivel internacional, y eso ya es, creo que, una gran evolución con respecto a las décadas pasadas. O sea que hay jóvenes que están realmente compitiendo a nivel internacional, compitiendo en el sentido de poder tener una presencia física con su obra, lo que es bastante novedoso, o sea, porque corresponde más bien a las nuevas generaciones.
Muchísimas gracias. No.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Mientras el maestro Morgado afina, yo que soy Silvina Chediek te pido que no te muevas de donde estás, porque dentro de muy poquito empieza, como cada sábado, Letra y Música, aquí, en la Radio de Todos.
Radio Nacional cumple 80 años y lo celebra con un homenaje al maestro Atahualpa Yupanqui.
Yo no le canto a la luz, porque alumbra y nada más.
Varias generaciones de artistas ofrecerán un concierto extraordinario alrededor de la obra del gran músico, compositor, autor y poeta. Carlos Di Fulvio, Manu Sija, Laura Albarracín, Verónica Condomí y Pablo Fraguela, el Colla Chavero, hijo de Donata, y Jaime Torres. El 25 de mayo a las 20 en el CCK, Sala Sinfónica. La entrada es libre y gratuita. Se puede retirar en el CCK, Sarmiento 151, o reservar a través de la web www.cck.gov.ar. ¡Los esperamos!
Los escuchás también en Hatchan, por FM 102.1.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música, por Nacional.
Bueno, hay que meterle que se termina todo esto,
termina,
pero
todo,
por
minutos.
Suerte la robamos de la cúpula.
Exactamente.
De la cúpula
la trajimos así por la escalera mecánica, casi rodando a María José de Mare.
Porque te quiero, porque te quiero.
Qué amor, gracias por venir, ¿eh?
No, me encantó. Eso fue un show impresionante. Todavía estoy...
Sí,
ahí, temblando, porque aparte
movilizada.
Vino Victoria, mi nieta, por primera vez a verme, así que esas cosas mueven mucho.
¿Qué versión que hiciste de Malena? Yo escuché eso y tuve que salir para venir a hacer el programa, pero es alucinante
lo que hiciste
hoy.
Bueno, gracias.
Bueno, contanos un poco con quién actuaste hoy.
Hoy estuve con Tango Loco, que es el grupo de Daniel García, y que hace... Nosotros venimos componiendo juntos hace del 99. Y ahora estamos haciendo un disco que se llama De Mare por De Mare, que la mitad son tangos de mi tío y la otra mitad son tangos nuevos míos, la mayoría con música de Daniel, y hay uno que tiene música mía, pero la idea es ese De Mare por De Mare y que todo sea en la familia.
No, bueno, pero la verdad es que súper recomendable. Sabemos que vas a estar también en la Usina del Arte.
Sí, voy a estar el 9 con Daniel García y Walter Castro.
Bien.
Va a ser un show más íntimo, con piano y bandoneón y algunas secuencias que tenemos grabadas, algunas cosas que le metemos. Pero sí, pero el espíritu es el mismo.
Bueno, ojalá que podamos tenerte aquí en el
programa.
Sí,
voy a venir.
No sé si el sábado que viene, pero el otro sábado.
El otro voy a venir.
Adelantándonos un poquito.
Sí, charlamos y te traigo algo de lo que tengo grabado, porque
buenísimo.
Hay un par de temas que ya están listos, algunos todavía no, pero estamos metiendo así, ahora los bandoneones, ahora los pianos, ahora las cuerdas, vamos armándolo y algunos ya le metí la voz. Y la verdad que estoy, de verdad estoy feliz, además porque Tango Loco es un grupo con el que te digo que siento un placer, pero un placer.
Y se nota, cuando un artista se siente a gusto, se nota porque dabas lo mejor de vos. Y la verdad que lamenté muchísimo no poder quedarme la hora y media.
Sí, era una hora y cuarto, pero sacamos dos
temas. No podía, no había forma.
Sacamos dos temas, pero bueno, llegamos y me dijeron, bueno, está bien, viste, por suerte la gente... De acá del CCK me dijo que...
Ese show con esa escenografía, esa circunstancia.
Por suerte vino mi hijo Sebastián y lo filmó. Vamos a ver qué pudo filmar, pero lo vi que se movía por ahí cómodamente. Así que... Pero la verdad que sí, yo... A mí, o sea, lo que me pasa estoy así muy, muy arriba todavía, necesito bajar. Pero lo que me pasa con estos músicos es que no quiero tocar con nadie más.
¡Qué momento, ¿no? ¡Qué momento! Porque García anda dando vueltas por ahí, se va a Japón y diría que...
es que me pasa que es una química entre nosotros que... Lo mismo los temas que componemos juntos, porque tenemos un disco de temas enteros, y ahora lo que estamos haciendo es mortal. Hice una canción, hicimos un tango que se llama esta ciudad que habla de Buenos Aires. Otro tema que es hermoso, del brazo de mis sueños, que habla de lo que le pasa a una mina más grande de mi edad, que solamente, que ya está todo, pero es todo diferente, ¿no? Me cuelgo del brazo de mis sueños a, qué sé yo, no me acuerdo la letra ahora, pero habla de eso, de vivir como si fuese el último día de mi vida.
¡Ay, qué lindo! Morimos por escuchar
Eso te lo traigo, eso te lo traigo el día que vengo. Traemos eso y pasamos lo nuevo, hicimos una versión de Negra María, que es mortal, y también los tangos nuevos, Garca de Ley, que es una que... En un mundo de arribistas, trepadores y corruptos, si lo trazas estás listo, no te dejarán entrar. Si le servís bienvenido, te tratarán como rey. Y si no, te harán saber lo que es vos, lo que es no pertenecer. La mentira es lo que cuenta para ser garca de ley. A empujones y codazos van haciéndose el cartel. Saben bien a quién eligen para colgarse del brazo, trepando de cama en cama sin talento ni moral. Garca de ley, garca de ley. Jamás lo harás por amor ni placer. La cultura y la cultura y el buen gusto han quedado en el olvido. Ser un olfa garantía para llegar bien arriba. Cuando la noche en silencio estés solo con la almohada, sabrás que aquello añorado jamás lo vas a tener.
¡Qué genio!
Esto es charla de camerino, de un lado, porque está...
Esto se termina acá.
Esto es letra y música mía.
Esto se termina acá. María José de Mare, gracias, mil gracias por haber venido después de un concierto de una hora y media, así que muchísimas gracias.
Bueno, ustedes, ya, muchas gracias. Me están dando mensajes.
Y nos vamos porque se terminó. Hicimos este programa, los que lo hacemos cada sábado. No tengo aquí el papel para dar nombres, pero...
Susana Reynoso en la conducción.
Horacio Marmuneque en la co-conducción. Candela Martín aquí en los móviles. Brian Maglin allí en la producción, desesperado hoy sin internet, y a los compañeros técnicos. Hasta el próximo sábado.
De un gorrión que le presta el nido para ver de plaga amanecer.